Y hermanos y amigos, estamos en tiempo postrero, días finales decisivos en la obra gloriosa del Señor. Todo está cumplido y sabemos que Jesucristo está a punto de retornar otra vez a la tierra por segunda vez. ¿Cuántos están esperando al Señor? Bienaventurado, dice la Biblia, los que aman su venida. Y sí que hay bienaventuranza para aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo. Ahora, en las últimas décadas, Dios ha estado dando advertencias especiales a la humanidad, para que la humanidad vea que estamos en el tiempo del fin y se aperciba y se prepare para lo grande que se acerca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y en la década del 40, Dios dio la primera gran advertencia a la humanidad de que estamos en el tiempo postrero. ¿Qué pasó en la década del 40? Oiga primero las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, verso 26. La Biblia dice que los hombres desfallecerán de espanto a causa de las cosas que van a suceder en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre descendiendo en una nube con gran poder y gloria grande. Gloria al Señor. Fíjense que Dios advierte que el Señor descenderá sobre las nubes del cielo y vendrá a la tierra con toda su gloria manifiesta. Pero antes las potencias de los cielos tendrían que ser conmovidas. Cuando comenzó este siglo eso no había ocurrido. Todavía ni se había movido el cielo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, eso no había ocurrido. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, eso no había ocurrido tampoco. Pero en la década del 40, ya a fines de la década, cuando la Guerra Mundial Segunda estaba en su apogeo, de pronto un avión norteamericano lanzó una bomba solitaria que cayó, vino en dirección a la ciudad japonesa de Hiroshima. Y a kilómetros de distancia sobre la ciudad, la bomba explotó. La conmoción fue tan terrible y se conmovió el espacio en todas direcciones. La ciudad que estaba abajo prácticamente se hizo humo. Casi 100.000 personas murieron en esa explosión. Fue la primera explosión nuclear atómica que conmovió los cielos, cumpliendo la profecía de Jesucristo de que las potencias de los cielos serían conmovidas. A los pocos días, otra bomba similar hizo pedazo la ciudad de Nagasaki y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero las potencias de los cielos se conmovieron por primera vez, anunciando a la humanidad que Cristo viene, que el fin se acerca, que estamos en los últimos días, que es la época de arrepentirse, de venir a Cristo, de escapar de lo grande que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, de los juicios más grandes que jamás se han visto vienen por la maldad de la tierra. La tragedia de depravación y corrupción en que está la tierra merita juicio. El Dios del cielo es un Dios de amor y misericordia, pero también es un juez justo. Y los jueces justos de la tierra, por mucho amor tengan, hacen justicia. Y cuando viene un criminal, lo tienen que meter a la cárcel por buen tiempo. Y donde hay pena de muerte, eso lo espera. Aunque el juez sea el juez de más amor, tiene que ser justo. Y no hay juez más justo que el de arriba. Alábelo, que le amo. Que tiene amor y misericordia y perdona al pecador más hundido cuando se arrepiente. Pero que cuando la gente no se arrepiente, tiene que aplicar su justicia. Y eso es lo que viene. Justicia de Dios como jamás se ha visto antes. Juicios terribles para limpiar la tierra. Dios tiene que limpiar esta tierra bien limpia de maldad, de pecado y de pecadores. Porque Él le ha prometido a su pueblo un reino de paz y de justicia y no le va a permitir a nadie que le impida lo que ha prometido a su iglesia. Alabado sea Dios. Por eso Cristo viene. El fin se acerca. El pueblo de Dios que está firme, ahora haga lo que dice la Biblia. Cuando vean esas cosas, dice la Biblia, ergíos, porque es el derechito espiritualmente. Si está jorobado espiritualmente, enderécese, sonríase, que el Señor le ama. Ergíos, dice, levantar la cabeza, es para arriba que hay que mirar, es de arriba que hay que buscar, es de arriba que viene el socorro. Alábelo, que Él le ama. Dice el Señor, porque vuestra redención se acerca a lo grande. La redención, bueno, Cristo redimió en la cruz ya, ¿cierto? Nos redimió ya, y todo lo que Él hizo en la cruz espiritualmente se ha manifestado. Pero no se ha manifestado la redención desde de afuera. Todavía tenemos un cuerpo mortal, débil y flaco, cuya carne respira muerte. Eso lo van a redimir. Esto va a ser transformado en un cuerpo de gloria. En un segundo nos van a poner un cuerpo igualito al que Jesucristo tiene ahora mismo. ¿Cuántos van a recibir esa maravilla? ¿Cuántos van a levantar la mano y decir, yo lo voy a recibir, yo? Si usted tiene a Cristo y está firme en Cristo, con confianza puede decir, yo lo voy a recibir, porque eso es para los creyentes de Cristo Jesús. Pero si usted no tiene a Cristo, diga, yo también lo voy a recibir, porque me voy a convertir en esta mañana a Él, y voy a comenzar a vivir para Él, y me voy, alabado sea Dios, a ganar esa bendición. ¡Gloria sea Dios! Eso es para todo el que cree en Jesús, único salvador de la humanidad. Bendito sea el Señor. Las potencias de los cielos se conmovieron, mostrando que llega el tiempo en que verán al Señor descendiendo de lo alto hacia la tierra a establecer el reino de paz que Él ha prometido a su pueblo. Ahora, en la década del 50 hubo dos advertencias solemnes y terribles anunciando el tiempo del fin. ¿Qué pasó en esa década? Oiga primero las palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 21, Jesús dijo, y vendrá una grande tribulación como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Dijo, y si no acortare yo esos días, ninguna carne será salva. Eso no son palabras de ningún hombre, son palabras del Señor Jesucristo, anunciando que lo que viene es tan terrible que si no acorta los días no queda nadie vivo aquí abajo. No se salvará ninguna carne, dijo. ¿Y qué es lo que viene? Dijo, una grande tribulación como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. ¿Cómo podrá ocurrir una cosa tan grande como esa? Que toda la población del mundo peligre, que a punto de desaparecer, cuando ahora mismo hay más de 5.000 millones de personas en la Tierra. Bueno, en la década del 50 se descubrió un instrumento que va a ser posible que se cumplan las palabras del Señor Jesús. Se descubrió la bomba de hidrógeno. Rusia descubrió la bomba de hidrógeno. Y cuando se anunció ese instrumento terrible, le pusieron por nombre la bomba infernal. Bueno, parece que alguien le inspiró bien ese nombre, porque los días que vienen va a enviar al infierno a millares de personas. Se ponga triste que el Señor le ama. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El problema nuestro no es la bomba infernal, el problema nuestro no es la bomba de hidrógeno, el problema nuestro es tener a Cristo en nuestros corazones. Si usted tiene a Cristo, la bomba de hidrógeno no tendrá potestad sobre usted, porque cuando lluevan las bombas de hidrógeno, usted no estará aquí. Alabado sea Dios, estará en el cielo. Alabado sea su nombre. Pero tiene algún problema, venga lo que venga, suceda lo que suceda, el único problema suyo es aceptar a Cristo y vivir para Él. Y usted no tiene que tenerle temor a nada, porque Él prometió que los que guarden la palabra de su paciencia, Él los librará. Nos librará, el único que nos puede librar, Él. ¿Cuántos te van a señalar para arriba y decir, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy propiedad privada tuya? Los que estamos lavados en esa sangre, cubiertos con esa sangre, somos propiedad privada del Altísimo. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Se descubrió esa bomba de hidrógeno. Rusia hizo pruebas en los cielos con esa bomba cuando la descubrió. Se conmovió el espacio entonces en forma terrible. Pero entonces encontraron que caía una radiactividad que estaba contaminando el agua y los alimentos. Y tuvieron que suspender las pruebas. Si no, hubieran envenenado todo aquí abajo. Eso es lo que espera la humanidad. Que cuando venga esa tercera guerra mundial que viene y lluevan las bombas de hidrógeno, no solamente las explosiones van a destruir ciudades y montones de personas, sino que la radioactividad va a contaminar el agua, los alimentos, los casos de cáncer serán por miles y miles. Y se puede cumplir lo que Cristo dijo si Él no acortara los días. Que ninguna carne escapará. Acabaría con toda la vida de la Tierra ese poderío nuclear que se va a derramar. Los científicos dicen que la guerra mundial que viene será un suicidio mundial. Eso fue lo que Cristo dijo. Pero Cristo dijo, pero yo voy a cortar los días, dijo, para que haya sobrevivientes. Pero una noticia más linda que esa es esta, que antes de que la guerra estalle, el pueblo que está firme en Cristo volará hacia el reino de los cielos. Porque antes de que la guerra estalle habrá un rapto. Antes de que estalle esa tercera guerra mundial habrá un arrebatamiento. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que el Señor Jesús, como ladrón en la noche, descenderá de lo alto a arrebatar el pueblo que le está esperando, el pueblo que tiene el Espíritu Santo, el pueblo que está viviendo en santidad, escapará hacia el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, poder de Jesús! Es que no hay otro refugio, porque esto aquí abajo va a estar bajo el poderío nuclear en forma trágica. Hay un solo refugio, arriba. Hacia allá volaremos. Y mientras la guerra estalla y lluevan las bombas de hidrógeno, el pueblo que alaba a Dios y adora a Dios y ama más a Cristo que a su propia vida, estará en las mansiones celestiales gozándose allá, en la fiesta más grande que jamás se ha visto. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo me voy, yo soy uno? Yo soy uno de los que voy a escapar. Entre peor se ponga esto aquí abajo, mire para arriba, erguíos y levante la cabeza, que la redención se acerca. Entre más malo se ponga, es que va a ser que estamos de volar. Mi alma te alaba, Jesús. Por lo tanto, no se contriste, ni se deprima, ni se atribule. Sonríase, que pronto veremos las glorias de nuestras mansiones celestiales. Bendito sea Dios. Ahora, en la década del 60 sucedió algo más. Década del 50 sucedió algo más que muestra que estamos bien en los últimos días. ¿Qué pasó? Libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 14, profetizó aquel hombre de Dios que al norte de Israel aparecería un imperio militar terrible y enemigo de Dios. Palabras ahí literales. Y que ese imperio aparecería, y el profeta dijo, y esto será en el tiempo del fin. Y si cuando llegaron los últimos días, estuviéramos a punto de ver el retorno de Jesucristo, ese imperio militar terrible y enemigo de Dios estaría al norte de Israel. ¿Se ha cumplido eso? Búsquese un mapa y busque a Israel, que está en el mismo centro de la tierra. Va a tener que buscar una lupa para encontrarlo, porque es tan pequeñito. Lo pequeño cogió siempre Dios para avergonzar a los grandes y los poderosos. Y ahí encuentra Israel, en el mismo centro de la tierra. Y si busca hacia el norte, y todo el territorio está cubierto por la Unión Soviética. Rusia, con todos los países que ellos han anexado. Ahí está. Un ministerio, un terrible poderío nuclear tiene Rusia ahora mismo. Un imperio militar tremendo y enemigo de Dios. Donde el gran liderato del país es ateo. No creen en el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que eso será en los últimos días. Ellos descubrieron la bomba de hidrógeno. Pero cuando la descubrieron ellos, la descubrió Estados Unidos. Ahora la tienen prácticamente todos los grandes poderíos de las naciones. En la Europa, esas grandes naciones en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y otras, todas tienen poderío nuclear terrible. Estados Unidos lo tiene. La China Roja lo tiene. Rusia lo tiene, está el mundo preparadito para el holocausto de muerte que se avecina. Por eso usted mire para arriba y agarre a Jesucristo bien agarrado, que fuera de Cristo no hay escapatoria, fuera de Cristo no hay esperanza de nada, solamente una expectación de juicio y de muerte le espera a la humanidad. Pero en Cristo Jesús hay seguridad. Cristo dijo, de cierto te digo, que si alguno escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Cuando usted acepta a Cristo, pasa de muerte a vida. Oiga eso. Usted dice, ah, pero yo estoy vivo todavía ahora. Está vivo, si está en pecado, está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Pero en cuanto acepta a Cristo, no importa la profundidad de pecado que pueda estar en su vida, Él lo perdona, su sangre limpia el pecado y usted pasa de muerte a vida. Usted quiere entonces ser vivo dos veces, espiritualmente, que es lo eterno, y físicamente. Sonríese, el Señor le ama. Quiere decir que no basta con estar vivo físicamente y poder respirar y comer y moverse. Y si está muerto espiritualmente y viene la muerte y toca y destruye el de afuera, ¿para dónde se va? Para la eterna perdición, porque la paga del pecado es muerte eterna. Muerte en condenación. Pero eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? vida eterna, porque para eso envió a Cristo a morir en la cruz por todos nosotros. Para eso envió un Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero tiene que poner los ojos en Él, porque solo Cristo salva, nadie más salva. Solo Él murió en la cruz, solo Él derramó sangre que limpió el pecado. Solamente Él hizo la obra redentora que hizo posible que nosotros fuéramos hechos los hijos de Dios. ¡Alabado su nombre! Así que esta es mañana gloriosa de resurrección. Alábalo, que le ama. Porque todo el que está aquí, que está muerto espiritualmente, va a resucitar a una vida nueva con Jesucristo el Salvador. ¡Ay, poder Jesús! Bendito sea el Señor. Que sí, que en la década del 50 se descubrió la bomba de hidrógeno, que pone en peligro ahora la vida de toda la humanidad en una guerra nuclear. Y apareció el imperio militar terrible de Rusia, que Ezequiel dijo, eso será en los últimos días. Ahí estamos, esperando lo grande que viene. Por lo tanto, usted asegúrese, no siga viviendo en pecado, no siga viviendo perdido, no siga viviendo gozándose de las cosas de este mundo depravado y esperando la sentencia de juicio y de muerte. No, agarre a Jesús en esta mañana, comienza a vivir para Él, comienza a vivir con Él, ande con Jesús, que ahí está la victoria eterna para usted. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. En la década del 60 hubo dos advertencias tremendas adicionales de parte del Señor. ¿Cuáles dos advertencias? Oiga primero las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, verso 24. Jesús dijo que los judíos, el pueblo de Israel, serían matados a filo de espada, desbandados como esclavos por todas las naciones. Jerusalén sería pisoteada por todos los pueblos. Dijo, hasta que el tiempo de las gentes se haya cumplido. Mire todo lo que envuelve esa profecía. Primero, que los hijos de Israel serían desbandados por todas las naciones y matados de forma terrible por numerosos tiranos y enemigos del Dios del cielo. Eso se cumplió en forma literal, porque ya en el mismo primer siglo, cuando hacía como 40 años que el Señor estaba allá a la diestra del Padre arriba, Jerusalén fue tomada por los romanos, quemado el templo y los judíos desbandados como esclavos por toda la tierra. Ahí se comenzó el cumplimiento. Dijo, pero serán matados a filo de espada. Miles y miles y miles de judíos han sido asesinados a través de los años. En la guerra mundial última, aquel tirano que se llamó Hitler mató como 6 millones de judíos. Por poco acaba con todos los que había. Pasa que no pudo acabar con ellos porque Dios tiene promesa para ese pueblo todavía. Y Dios le va a cumplir a ese pueblo las promesas. Y no ha nacido un hombrecito, llámese Hitler o como se llama, que pueda avergonzar lo que Dios ha hablado y ha prometido. Pero si se cumplió lo que Cristo dijo, serían matados, serían esclavizados, serían desbandados por toda la tierra, hasta que el tiempo de la gente se hubiera cumplido. Y Jerusalén caería en manos de pueblos paganos y sería pisoteada. Cuando comenzó este siglo, Jerusalén estaba en manos de los turcos. Se la quitaron en la Primera Guerra Mundial y la agarraron los árabes. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los árabes seguían con Jerusalén. Ahora, cuando Jerusalén le fuera quitado a quien la tuviera y volviera a manos de los hijos de Israel, dice la gente que el tiempo se habría cumplido. Estaríamos bien en las postrimerías del tiempo. Bueno, se cumplió eso. En la década del 40, los hijos de Israel retornaron en masa, por miles y miles, a la tierra de Israel. En masa. Y en 1948 se declararon nación, Estado libre. Y en el 1967 atacaron para tomar la ciudad de Jerusalén y en 6 días se la quitaron a los árabes. En 6 días, increíble. Una nación poderosa como la nación árabe, gente de guerra, valiente, y que no quiere cuenta con los judíos. Y se la quitaron en 6 días. Pero no es cuestión de debilidad de los árabes, es cuestión de que la guerra de Dios. Y cuando es guerra de Dios, no hay ejército que resista, ni hay nación que sobreviva. Y usted lee en Zacarías capítulo 12, habla de esa guerra, y dice que el ángel de Jehová iba delante del ejército de Israel, y que el más débil entre los hijos de Israel era semejante a David. Ahora, lo que él vive. Que sí, que era una guerra de Dios. Naturalmente, al ser una guerra de Dios, el temor de Dios cayó sobre los árabes. Y huyeron y dejaron las armas abandonadas en el desierto, y los hijos de Israel tomaron Jerusalén. Jesús lo dijo, que cuando Jerusalén fuera reconquistada, tomada por los antiguos dueños, el tiempo se habría cumplido. Así que ahí estamos. El día de espera, sabiendo que todo está cumplido, sabiendo que se acerca el momento terrible, decisivo, final, de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra como jamás han caído, pero también esperando que antes de esos juicios escapemos nosotros hacia nuestras moradas celestiales. ¡Alabado sea Jesús! Viene juicio como jamás se ha visto, pero viene un rapto. ¿Cuántos se van? No se quede, que todo está bien malo aquí abajo. Tribulación como nunca antes se vio ni se verá jamás, dijo Jesús. Y eso es lo que viene. Todo está cumplido. Los hijos de Israel están ahí, en la ciudad de Jerusalén. Tomaron la ciudad y no ha habido que se la quite. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús dijo una cosa que lo vamos a hablar en forma bien corta y en forma muy general. Mateo capítulo 24, verso 33, dijo, cuando vieron todas estas cosas, dijo, saber que estoy cerca a las puertas. Se implica bien cerca. Pero dijo, pero la generación que viera estas cosas, y estaba hablando específicamente de la reaparición de los judíos como nación. El que viere esto, la higuera reverdecer, esa generación no pasará sin que todo acontezca. ¿Cuándo fue que Israel regresó y se tornó como nación? En el 48. Se hicieron nación. Y la generación que viere eso no pasaría. Y la Biblia nos muestra que el término de una generación son 40 años. No tenemos tiempo de entrar en los detalles porque ese no es el mensaje específico. Pero en el 88 se cumplía el término de una generación. Y los judíos saben eso. Y lo saben tan y tan bien que proclamaron una fiesta tremenda en Jerusalén. Se calcula que había como 25 o 30 mil judíos ahí frente al Muro de las Lamentaciones, con cartelones que decían, Israel, tu redención se acerca. Alábelo, que él vive. Bendito sea su nombre. Que sí que ellos sabían que en el 88, el año pasado, se cumplía el término de una generación de ellos haber sido establecidos como pueblo, y que está profetizado que esa generación es la que vería el retorno del Mesías que ellos están esperando. Ellos están esperando su Mesías. Lo que ellos no saben es que el Mesías primero viene a buscar su novia. Porque la novia no son ellos. Ellos son pueblo que vivirá por los siglos de los siglos con Dios. Pero la novia no son ellos. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Ah, alábelo. La novia son los que estamos cubiertos por la sangre. Los que sentimos como ríos de agua viva que corren por su interior, que jamás los hijos de Israel lo han sentido eso. Eso fue nuestro. Eso somos la novia de Jesucristo. Esto no es religión muerta. Esto es una amistad estrecha con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Esto es un caminar con el Hijo de Dios, sintiendo su poder, su gloria, su santidad. Y sabiendo por la fe que estamos cubiertos por su sangre. Y esa novia será arrebatada al cielo, porque esa novia es la que descenderá con él cuando vengamos a establecer el reino. Pero el pueblo judío sabe que el tiempo se ha cumplido y que están esperando el Mesías en cualquier momento. Y nosotros sabemos que el tiempo está cumplido y que estamos esperando a nuestro Salvador que viene a llevarnos hacia el reino celestial. Hay dos que están esperando, los hijos de Israel y la novia. Pero la novia es primero. Alaba lo que él le ama. La novia es primero. No hay nada más grande ahora mismo en el asunto del Señor que la novia de Jesucristo. Bueno, tan grande es el asunto que cuando él habló de Juan el Bautista, dijo estas palabras. Dijo que no había nacido jamás profeta tan grande como Juan el Bautista. Dijo, de vientre de mujer no ha nacido uno tan grande como Juan. Dijo, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y los que están aquí, que tienen el Espíritu Santo y sienten ríos de agua viva, ¿cuántos sienten eso? Levanten la mano. Hay un ejército. Esos tenemos ya, el reino de los cielos establecido en nuestros corazones. Pronto vamos a ver la plenitud de esa manifestación, pero ya el reino de los cielos está establecido aquí adentro. Ya la paz de Dios está ahí, ya el gozo de Dios está ahí, ya la santidad de Dios está ahí, ya la fe de Dios está ahí, ya todo está ahí dentro ya. Nos da confirmación el Espíritu Santo de que somos los que tenemos el reino de los cielos. Ahora, cuando suene la trompeta, volaremos. Y arriba habrá bodas. Y dejaremos de ser novia y seremos esposa de Jesús. Que donde quiera Él vaya, nosotros iremos detrás de Él. No me diga que usted va a perder una bendición tan grande por cualquier basura de aquí abajo. Sonríase, Señor, me ama. ¿Qué cosa hay en la tierra que ofrezca más que eso? Lo de la tierra todo es temporal. Lo de la tierra todo es por unos días. El trabajo, el estudio, la vanagloria, la fama del deporte. ¿Cuántas cosas hay interesantes aquí abajo? Pero son por unos días. Pronto no será ni un recuerdo. Pero lo que el Señor ofrece, eso es eterno, porque los hijos de Dios permanecerán por los siglos y los siglos con Él. ¡Gloria sea Dios! Es decir, que usted que es inteligente, porque usted es inteligente, lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Usted que es inteligente, arrebate lo eterno. Échele mano lo que va a permanecer para siempre. ¿Alá lo que Él vive? Además, cosas vienen por añadidura. Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando agarramos lo eterno que está en Cristo, Él nos vaya en velarnos, cuidarnos, cuidar nuestra salud, nuestras necesidades materiales, todo. Dios está alerta. Si cuida las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros que somos la novia de su hijo? Alábelo, que Él le ama. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Vamos a ver. Parte de la madre, dígale, yo soy novia tuya, Jesús, yo soy novia tuya. Los varones no se pongan colorados, diga, yo soy novia tuya, Jesús, alábelo, que Él vive. ¡Bendito sea su nombre! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Todo está cumplido! Ahora, fíjense en este punto. Él dijo, y la generación que viene todas estas cosas no pasa sin que todo acontezca. Y el término de la generación se cumplió el año pasado, 88. 40 años, del 48 que reconquistaron Jerusalén hasta el año pasado. ¿Y por qué no nos ha levantado? Porque Él dijo, como fue en los días de Noé, así serían los días de mi venida. En los días de Noé, cuando el Señor le dijo, Noé, entra en el arca que se acabó el tiempo y en el diluvio. Noé se fue, pero cuando llegó frente al arca, el Señor le prolongó 7 días. Lo retuvo ahí frente al arca, predicando los últimos mensajes, llevando la última voz de alerta y haciendo el milagro terrible que la gente pudiera ver los animales parados frente al arca por 7 días ahí, de parejitas de 2 en 2, leones y tigres y elefantes y ovejitas y cabritas, y nadie, ninguno se comía al otro, no tenía, el león no tenía ojo para la cabra, el león tenía los ojos puestos en la puerta del arca, al lado de lo que el Señor les ama. Todos los animales mansos como ovejas y sintiendo la tragedia de muerte que venía, desesperado por entrar en ese refugio de Dios. Y la humanidad oyó los últimos mensajes y dio ese milagro y no entraron. El silencio parece que pasó un temporal, ¿qué le pasa? Pero es que es increíble que entraron los animales y la gente no entró. Hasta el burro y la burra entraron y la gente no entró. Eso es increíble. Es que cuidado, por eso que no se puede dejar uno endurecer y seguir en el pecado y profundizar de cada día más, porque hay momentos que puede llegar un momento que ya no haya camino atrás. Hay que agarrarse de Jesús y comenzar a vivir para Él, que Él perdona y Él transforma al ser humano y Él lava con sangre el pecado y lo desaparece y llena de Espíritu Santo y fuego los seres humanos y los enciende como una antorcha para que sean testigos de Él aquí abajo en la tierra. ¡Gloria a Dios! ¿Quién sigue? Como fue en los días de Noé, que le prolongaron un tiempo a aquella generación para dar una oportunidad decisiva. Así es ahora, 88. Ahí se cumplió todo, todo. ¿Y ahora qué? Estamos en día como los últimos 7 días aquellos, esperando, una espera, todo preparado, la trompeta a punto de sonar, dando una oportunidad final a la humanidad de que oiga los últimos mensajes, de que se arrepienta. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama a la humanidad por perdido esté. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y venga a él y se salven. Y tú el que está aquí esta mañana, que no es salvo, que está perdido, que está en pecado, entiende eso claro, nadie le ama a usted como Dios. Envió a su propio Hijo a morir por usted. ¿Quién hace eso? Pues Dios lo hizo. A Jesucristo, su único Hijo, envió, murió por usted en la cruz, una muerte de maldición, una muerte de vergüenza, una muerte de tormento terrible. Ahí murió Jesús por usted. Mire cuánto Dios le ama y cuánto Cristo le ama, que se dejó matar por usted. Si usted se pierde porque usted quiere perderse, porque usted tiene un poderoso Salvador, todo el poder del Dios vivo está en Jesús. No hay poder del diablo que pueda contra él. Y cuando usted lo acepta y comienza a vivir para él, él le da a usted autoridad total contra Satanás. Sonríase, que el Señor le ama. Para que usted viva. Porque Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Pero Dios tiene el imperio de la vida. Alabado sea Dios, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea Dios. Y si que usted... Esta es la época decisiva. No vaya a ser como la generación de Noé, que se quedó afuera mirando los animales, y entraron los animales y ellos se quedaron fuera. Me imagino cuando Jehová Dios cerró aquella puerta del arca, que crujieron aquellas maderas. ¿Cómo le saltarían los corazones en los pechos a aquella gente que habían oído los mensajes de Noé? Y cuando comenzó a llover y comenzaron a mojarse, correrían probablemente hacia el arca a tocarle a Noé. Ábrenos, Noé, que está lloviendo, sabemos que es verdad lo que nos hablaste. Ábrenos. Pero ya Jehová Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay Noé que la pueda abrir. Cuando Dios cierra la puerta, no hay líder religioso que la pueda abrir, ni hombrecito que la pueda abrir, ni religión que la pueda abrir, nadie. Pero cuando Dios abre puerta, tampoco hay quien la pueda cerrar. Y la puerta está abierta para usted en esta mañana. La puerta está abierta para que usted entre y se salve. Este es el momento de Dios, amaya, ama. Este es el momento de Dios para usted. ¡Aprovéchelo! Antes que se le cierre la puerta y usted perezca. En medio de esta generación torcida que va a saber lo que es la ira de Dios. Todo está cumplido, todo. Bendito sea Dios. Y de la década del 70 para acá, se ha estado cumpliendo una de las profecías claras y precisas y más difíciles de cumplir. Mateo capítulo 24, verso 14, Jesús dijo estas palabras. Dijo, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio para todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Esa es la última oportunidad terrible que Dios iba a dar, y la última señal decisiva, que se estaría predicando el evangelio a todas las naciones. Oiga, eso no es fácil. Hay más de 5,000 millones de gente aquí abajo ahora mismo. ¿Y cuántos lenguajes distintos se hablan? La culpa de eso lo tuvieron los que se rebelaron el viaje de Babel. Alabro que él vive. Pero en esa situación es. Pero sin embargo el Señor lo dijo, que cuando el Evangelio estuviera predicándose a todas las naciones, entonces vendría el fin. Y eso, el cumplimiento de eso ahora mismo es algo increíble. Se está predicando por radio, se está predicando por televisión, se está predicando por literatura escrita, se está predicando en campañas evangelísticas por todas las partes de la tierra. Pero lo más grande y lo que trae el cumplimiento tremendo, extraordinario de esta profecía, es que se está predicando por vía satélite. Que el conocimiento científico extraordinario actual ha hecho posible que los hombres pongan satélites artificiales allá arriba, igual que los naturales, dando vueltas alrededor de la tierra, como los demás naturales, pero ahí están. Pero en esos satélites artificiales ellos han puesto transmisores de radio y de televisión de potencia extraordinaria. Y ahora mismo un programa de un satélite de eso puede cubrir casi la mitad de la Tierra, un solo programa. Y ellos dicen que pronto un solo mensaje cubrirá la Tierra completa. Y lo más grande del asunto es que por medio de computadoras el mensaje puede ser transformado, cambiado a cualquier idioma. Que cuando llegue el mensaje a Inglaterra, sale en inglés. Si llega a México, sale en español. Alabro, que le ama. Y si llega a Francia, sale en francés. Si llega a Japón, sale en japonés. Y si llega a la China, sale en chino. Si llega a Rusia, sale en ruso. Que sí, que Dios jamás falla en cumplir lo que prometió. Y hay siervos de Dios que les ha puesto millones de dólares en las manos para comprar satélites, opción por a los satélites, y ahí están transmitiendo, cubriendo ahora mismo prácticamente la mitad de la tierra en un solo mensaje. Y el mensaje gigantesco es el evangelio del reino, que anuncia que el reino de los cielos está a punto de manifestarse aquí abajo, que hay que arrepentirse y convertirse porque todo está cumplido. Alaba lo que le llama. El evangelio del reino que anuncia que antes de que el reino se establezca, la novia de Jesucristo será arrebatada y se va con Jesús hacia el cielo. El evangelio del reino que anuncia que la tierra será limpiada con juicio después que Dios se lleve su pueblo. Y cuando esa tierra esté siendo limpiada con juicio, como la tercera guerra mundial y terremoto mundial y plagas y granizo y hambre como más se ha visto, entonces descenderá Jesús de arriba. Acabará con todos los perdidos militares y toda la maldad de esta tierra y establecerá su reino. ¿Cuántos van a reinar con él? O se pierda eso, se pierde eso, se lo perdió todo. Alabe lo que le ama. Se lo perdió todo y se pierde eso. Porque el apóstol Pablo profetizó, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Dijo, Cristo viene con su sangre de poder en llamas de fuego, castigando a los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. ¿Y cuál es el castigo? Dijo, estarán lejos de la presencia del Señor y lejos de la gloria de su poder. ¿Y dónde es eso? Pues el Señor estará aquí porque va a establecer el reino aquí, y ellos estarán lejos del Señor y lejos de su gloria. ¿Dónde van a estar? Pues en el infierno van a estar. Sonríase si puede. El que tiene a Cristo se puede sonreír y decir, no hay condenación para mí, yo estoy cubierto por la sangre, no hay condenación para mí, yo siento ríos de agua viva por dentro que me confirma que estoy escrito en el libro de la vida, no hay condenación para mí. Él me prometió que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Así que los de Cristo, lo que hacemos es que nos sonreímos porque sabemos que la redención se acerca. Estamos en los días posteros, decisivos y finales. Pronto será tarde para la humanidad. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Nunca olvido, hace muy poco tiempo que estaba yo en ayuno, apartado con el Señor, y Dios me dio una visión. Y en la visión yo vi un grupo de trompetas que no pude contar el número, pero por la Biblia son 7. Pero yo vi el grupo de trompetas así que yo admiré así, de repente noté que eran 5 o 6 o más, pequeñas pero lindísimas, resplandecía el amarillo del oro de las trompetas, y debajo había otra trompeta grande, y esa trompeta estaba sonando, la de arriba no estaban tocando nada todavía, pero la de abajo sonaba, yo veía las ondas de sonido que salían hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados, y yo dije, Señor, ¿qué es eso? Me dijo, las de arriba son trompetas de juicio, que pronto tocarán. Y dije, la de abajo. Me dijo, la de abajo es la trompeta del rapto. Y dije, pero ¿y cómo está sonando? Y todavía el rapto no ha ocurrido. Me dijo, sí, pero es que todo está cumplido. Para mí todo está cumplido. Yo la veo como si estuviera sonando, porque se cumplió todo ya. Estoy dando la última oportunidad. La última oportunidad ahí a la pobre humanidad para que avance y se arrepienta. Porque esa trompeta literalmente pronto sonará. ¡Alabado sea Dios! Y después que suene esa y huele el pueblo, suenan las 7 que son trompetas de juicio. Millares perecerán en la tierra, pero si usted y yo perecemos es porque queremos, porque no es la voluntad de Dios que usted perezca, no es la voluntad de Dios que usted se muera. Jesús dijo unas palabras muy claras, y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Usted dice, pero yo, a lo mejor yo he visto pastores que se murieron. Se equivocó. Lo que se murió fue esto de afuera, que es mortal, que como quiera va a desaparecer. Ese pastor salió de adentro, su espíritu y ángeles se lo llevaron derechito para arriba, más vivo que nunca. Está vestido de blanco allá arriba en el paraíso, gozándose allá. A nada, lo que le llaman. No hay muerte. Muerte es para el pecador. La paga del pecado es muerte. ha dado al hombre morir una sola vez, hablando de los pecadores, y luego el juicio. O sea, en la Biblia, la religión puede enseñar cualquier cosa que se le antoje, pero la palabra de Dios es clara, clara. No hay muerte para el creyente, no hay juicio para el creyente, no hay condenación para el creyente. Para el creyente solamente hay vida, porque hay una ley de vida en Cristo Jesús para aquellos que están viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¡Gloria sea Dios! Cristo te llama. Es mañana gloriosa de victoria eterna para usted. No se vaya de aquí sin Jesús por nada. No se vaya de aquí sin salvación en esta mañana. Usted no sabe si esta es la mañana decisiva que Dios le da para salvarse. La mañana gloriosa de resurrección espiritual para usted. Venga Jesús en esta mañana y comience una vida nueva con Él. Y lo lindo es que la promesa no es para usted solo, es para sus seres amados también. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alábalo, que Él vive. Y padres y madres que están aquí, esa promesa es para sus hijos. El Señor dijo, yo salvaré tus hijos. Como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Esa es palabra de Dios. Así que los padres y las madres no permitan que sus hijos perezcan en este tiempo tan malo en que millares de hijos de pecadores perecerán. Póngale un seguro de vida a sus hijos. Y padres y madres que están aquí, que están en Cristo, y sus hijos están perdidos, no se atribulen. No se desespere, no. Crea y dígale, Señor, no se puede perder un cabello de su cabeza, porque tú me prometiste que bendita sería mi simiente. Y sirva a Dios de corazón, y alabe y adore a Dios, y espere que en el momento de Dios se lo salva. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabe lo que Él vive! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Pronto será tarde, pero todo el que está aquí en esta mañana, usted está aquí traído por Dios para ser salvado. Si usted no ha aceptado a Cristo, Dios lo trajo aquí porque Dios lo ama y lo quiere salvar en esta mañana. Y por usted, nos ha hecho viajar desde allá, desde Nuevo Laredo para acá, al lado de lo que Él vive. Casi 3 horas de vuelo, porque veníamos casi volando. Para que usted oiga el mensaje de Dios en esta mañana y se salve. Mire cuánto Dios le ama. Dios sabe que tenemos que volar para atrás otra vez las 3 horas y predicar esta noche. Yo en Laredo y el hermano Arturo en Nuevo Laredo. Alabro que Él vive. Pero a Dios no le importa que tengamos que venir de allá para acá y de aquí para allá. A Dios lo que le importa es que usted se salve. A Dios lo que le importa es que usted viva, porque usted fue salvado en la cruz del Calvario por Jesús. No permita que eso se lo arrebate un diablo derrotado y mentiroso. Satanás quiere robarle la salvación, porque él sabe que él está perdido, que él no tiene oportunidad. Y lo único anhelo de él seguir luchando es por llevárselo a usted. Te ama mucho, quiere que tú seas de él. Tenga cuidado con esa fiera. El que se descuide lo hace pedazo, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero esta es la mañana de victoria, la mañana de libertad, porque la verdadera libertad es la libertad espiritual. ¿De qué le vale al hombre que tenga libertad material y que esté perdido en el pecado? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, es esclavo de un tentador, esclavo de un diablo derrotado que te va a arrebatar para la eterna condenación. Pero en esta mañana dígale, no, a mí no, Cristo me redimió en la cruz, a mí no, yo me voy a mover abrazado con ese Jesús. Y el que le mano a Cristo en esta mañana y viva con Él, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y la única verdad en este mundo plagado de mentiras y de tragedia es Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. ¡Gloria a su nombre! Cuando estábamos predicando campañas año antipasado en Europa, estábamos predicando campañas en España, en Portugal y en Francia. Y en los días que estuvimos en Francia nos trajeron un testimonio que realmente a mí me impresionó tremendamente. Y fue de un pastor judío, y un judío convertido y pastor en una iglesia en ese territorio, y él y su esposo oraban porque querían que Dios le diera una criaturita y no habían tenido hijos. Y en esos días ya quedó embarazada y tuvo una preciosa niñita, y el pastor reunió a todos los pastores del territorio para hacer una fiesta en su casa y presentar la nena al Señor. Y todos los pastores se reunieron, adoraron y alabaron a Dios y cantaron himnos y se gozaban y leyeron la palabra y después presentaron a la nena. Se la presentaron. Los papás que están aquí entiéndanlo claro. La Biblia dice que se presentan, los niños se presentan al Señor. No dice que se bautizan, porque el único bautismo que hay en la Biblia es el bautismo que viene después que uno se arrepiente. Que es el bautismo que Cristo instituyó, donde usted entierra este cuerpo y lo sepulta, porque es un cuerpo que llevó pecado y está muerto por el pecado, y los muertos hay que sepultarlos. Usted lo sepulta y cuando sale para afuera, usted sabe que sale como el que resucita a una vida nueva con Jesús. Y sí que ese bautismo destruye el cuerpo pecador que usted tenía. Decisivo, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sigue el bautismo para creyentes. El bautismo no es para pecadores. Y mero para niños que no tienen ningún pecado. Alaba lo que él le ama. Y el bautismo es sepultándose completamente en las aguas, como sepultado fue Cristo en su muerte. Eso dice la Biblia. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Eso predicó el apóstol Pedro. Quiere decir que ellos, que conocían muy bien la palabra, presentaron a la nena al Señor. Y todos los padres que están aquí, que han presentado sus niños al Señor, ¿cuántos lo han presentado al Señor? Levanten la mano. Gloria a Dios. Entienda claro entonces que ya no son suyos. Sonríase que el Señor le ama. No son suyos. El que presente al nena al Señor sabe que se... está más en el mundo que en mi camino. Y son tibios. Los voy a dejar en la tribulación. Me dijo, pero sus nenes me los llevo conmigo porque me los entregaron a mí, son míos. Y no los voy a dejar abajo. Se le fue el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasó? Caliéntese y váyase con los nenes usted también, porque se va a quedar usted. O sea que el rapto no es para tibio ni para mundanos. El rapto es para gente calientita, en el fuego de Dios, gente santa y limpia, gente que busca a Dios, testigos de Jesús aquí abajo, gente que saben que sin santidad nadie verá a Jesús. Me van a llevar los nenes, afírmense, que usted también tiene que estar como un nene para que se vaya. Alábelo, que todavía el Señor no nos ha levantado, alábelo. Oye, se le fue el espíritu de alabanza a mucha gente. ¿Qué le pasó? Cuando levanta la mano y diga, yo me voy con todo y nene para arriba. ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Después que presentaron a la nena al Señor, el pastor dice que la nena creciendo muy linda, y cuando tenía 8 meses... que no hablaba todavía, reunió a los pastores de nuevo y dijo, quiero presentar a la nena de nuevo, pero ahora no es para que, para entregársela a él, ahora la voy a presentar para que él haga un vaso escogido en sus manos, para que la use para predicar la palabra, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para ganar almas para el Señor. Se reunió a los pastores y después de adorar y alabar al Señor y estar en un culto precioso, presentaron a la nena de nuevo, y un pastor la agarró y la presentó. Señor, esta criaturita, 8 meses, Señor, te la presento para que la hagas un vaso escogido en tus manos, te la presento para que la uses para sanar a los enfermos, para llevar el mensaje de salvación, que se salven las almas, que sea un vaso de honra. Y el pastor siguió ahí inspirado, clamando a Dios y proclamando cuantas cosas a través de la nena. De pronto el pastor se cayó a la boca, porque la nena comenzó a profetizar. Nunca había hablado una palabra, tenía 8 meses. Y por su boquita salieron aquellas palabras, ¿por qué me presentan esta niñita para que yo la haga un vaso cogido en mis manos? ¿Por qué me la presentan para que la use salvando a las almas, sanando a los enfermos, predicando mi palabra? Es que ustedes no saben que todo está cumplido, y que yo estoy a punto de levantar mi pueblo para el cielo, y que esta niña no tiene tiempo de crecer. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya! Ahí es que estamos, todo cumplido. Una última oportunidad breve. Breve. para levantar su pueblo y llevárselo y escapar de los juicios que vienen. Agárrese de Dios, que el tiempo se acaba. No siga jugando a la religión y déle espalda a ese mundo asqueroso y limpie su vida bien limpia y prepárese, que el fin se acerca. Cristo viene y viene ya. ¡Alabado sea Dios! Pronto será tarde para la humanidad, pero en esta mañana la mano del Señor está extendida en este lugar, en amor, en misericordia, para salvar todo el que está aquí que no es salvo, para darle a usted la vida que solo Jesucristo puede dar. Todo el que está aquí que no es salvo, todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, todo el que está aquí que fue creyente pero se apartó, venga Jesús en esta mañana, sálvese, que pronto será tarde. Pero usted lo acepta de corazón hoy y comienza a caminar con Él, y cuando suene esa trompeta que está a punto de sonar, usted volará con Jesús hacia el reino de los cielos, escapando de los juicios que vienen. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos le alaban todavía? ¿Cuántos le mandan levantar la mano y dicen, yo te alabo, Jesús, te alabo? Te adoro, te alabo en esta mañana. Bendigo tu nombre, te glorifico, Señor. Mi alma te glorifica y te bendice. ¡Gloria sea Dios! Haga lo que dice la Biblia. Para este último tiempo, la Biblia dice, y el que esté santo, santifíquese más. Y el que esté obrando justicia, obre más justicia. En otras palabras, es la época de consagrarnos a toda profundidad. Y Cristo dijo estas palabras, Lucas 21, verso 36. Dijo, y cuando veáis todas estas cosas, dijo, vela, vela, despierto, despierta, sé que duerme. Corríase, que el Señor le ama. Despierta, velando, dijo, vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que sí que la época de buscar a Dios de corazón, porque sabemos que hay un pueblo que pronto escapa, y yo quiero estar ahí. Y usted que es inteligente también quiere estar ahí. Si no, va a haber la gran tribulación y la careta del anticristo aquí abajo. Y vas a ver en esos días terribles lo que es persecución y martirio y muerte y tragedia como jamás se ha visto. Y así que esta es la mañana gloriosa para escapar de todo lo que viene y estar preparadito para lo que se acerca. Bendito el nombre de Jesús. Guarde su palabra. Jesús dijo, los que guarden la palabra de mi paciencia, yo los libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Guarde su palabra, saque tiempo para orar, conságuese al Señor, no se pierda un culto en su iglesia, firme en su congregación, buscando a Dios, que pronto tendremos congregación grande arriba en el reino celestial. ¡Vuelve el Rey! ¡Avance, arrepiéntase y conviértase a Él y escape! Que en el día terrible que se acerca, millares perecerán. Pero el Señor dijo, pero los que guarden mi palabra, yo los libraré. Vamos a cerrar nuestros ojos.